Rus es infectóloga, integrante del Comité Científico Asesor del Presidente de la Nación. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Albino Aguirre la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh? 5 minutos aunque sea.
Sí.
La primera pregunta que le hago es la siguiente, porque vemos que en varios lugares, sobre todo en los distritos que integran la zona metropolitana, en Capital Federal, incluso en algunos lugares del conurbano, se van a abrir algunas actividades que hasta ahora estaban no permitidas. ¿Cómo se explica esto en el contexto donde están creciendo los casos?
El tema de los casos en ascenso es un tema que ya lo veníamos diciendo en todos los lugares, o sea, sabíamos que iban a aumentar los casos. Los casos están aumentando en muchas de las razones por las cuales aumenta es porque se está haciendo un plan proactivo, sobre todo en los barrios populares, donde se va y se busca al caso sospechoso y se lo testea. Eso sube el número de casos. Por supuesto que no es el único lugar de la ciudad donde hay casos. Están en todas partes, digamos, distribuidos, algunos barrios más que otros. Lo que uno intenta hacer no es nada sencillo, es como un equilibrio entre lo que tiene que ver con la salud, con lo que tiene que ver con lo comercial o lo económico. No es nuestro caso específicamente, nosotros no asesoramos sobre esto. Nosotros lo que decimos es que toda actividad que uno pueda realizar utilizando protocolos que sean cumplibles y sean factibles, uno puede evaluar si se abre o no se abre.
Bueno, ahora y ahí voy a un tema que tiene que ver con algunas de las actividades, porque también nos interesa a nosotros saber, nosotros estamos en La Plata. Porque, por ejemplo, es cierto, yo entiendo, ustedes dicen, nosotros asesoramos en cuestiones vinculadas con la salud. En algún punto los intendentes les deben reclamar a ustedes, los infectólogos, que les permitan, o por lo menos que a través del consejo de ustedes, el presidente o el gobernador permitan abrir algunas actividades. ¿Cuál es el consejo que le dan ustedes al presidente o al jefe de gobierno porteño o a quien se reúne con ustedes para determinar qué es lo que se abre y qué no? Por ejemplo, para abrir algunos comercios como el de venta de ropa indumentaria. ¿Y por qué eso puede ocurrir en Capital Federal y no en La Plata?
Bueno, primero te voy a aclarar cómo es el mecanismo que nosotros tenemos. Es decir, a nosotros somos un grupo de 16 expertos, de los cuales hay infectólogos, hay clínicos, hay emergentólogos, dentro de los infectólogos también hacemos muchos, somos infectólogos pediatras, es decir, hay un montón de cosas. Nosotros estamos convocados por el ministro de Salud y la viceministra Carla Bisotti. ¿Cuál es el rol que nosotros tenemos? Nosotros analizamos los datos, nos mantenemos en contacto con todo a través de WhatsApp, todos, entre nosotros. Hacemos todo lo posible por interpretar todas las variables que nosotros pensamos que son importantes, que no es solamente el número de casos, y con eso damos algunas conclusiones o algunas recomendaciones. No decidimos qué actividades se abren o no, porque no nos preguntan eso. Es decir, no es que en el grupo donde nosotros hacemos el Zoom,
perfecto,
nos dicen, a ver, ¿les parece que podemos abrir los peluqueros? Porque si a mí me preguntaran si pudieran abrir la peluquería, a lo mejor diría, bueno, si se usa protocolo, no hay por qué no.
Perfecto. Entonces, ¿sabe qué? Como no se lo preguntan quienes toman esa decisión, se le voy a preguntar yo, pero como una opinión calificada, digamos, ¿no? Porque usted participa de esas mesas que son claves para determinar lo que se puede o lo que no. ¿Se puede establecer algún protocolo como para abrir, por ejemplo, un lugar donde vendan ropa?
No, yo creo que, a ver, ¿qué es lo que uno intenta con los protocolos? Hay dos premisas fundamentales en esto que tiene que ver con los protocolos. El distanciamiento, por un lado, y los métodos de barrera, como es el tapaboca o barbijo, como quieran llamarlo. Si uno puede instrumentar esto en un local, cualquiera sea, es poco probable que las actividades que se desarrollan en ese local puedan ser peligrosas.
Pero digamos, en un negocio donde vende ropa y la gente se prueba, doctora.
No, es que el tema es que uno de los protocolos que se hace o se propone para los esos lugares es que no se prueben.
Ah, claro.
Es decir, se van, de pronto, bueno, yo quiero una camisa, talle talto, ese color y listo. No me lo pruebo, me la llevo, no me gusta, no me va, no me fue, la devuelvo envuelta en una bolsa y la persona la recibe y la recicla, es decir, tiene que desinfectarla, limpiarla, lo que fuera, y volverla a poner en la venta.
Ah, se puede, perdón, porque ahí tenía yo una duda. O sea, en el protocolo que se discutió, se puede devolver la prenda.
Se puede devolver y el negocio claro. Está obligado a devolverte el dinero. Obligado a devolverte el dinero.
Sí, claro, y si la devolvés,
obligado a devolverte el dinero. No, bueno, pero podrías cambiarla. Vos acá lo podés devolver y...
Bueno, pero lo podés cambiar también.
Sí, no sé cómo es el protocolo, se puede cambiar, porque si no vas y volvés 40 veces el negocio.
Bueno, eso yo no lo puedo decir, porque la verdad que esa parte la tienen que instrumentar la persona, digamos, los que toman esa decisión.
Bueno, vamos a...
La comparan con los comerciantes y le dirán...
Yo tengo ganas
de... Esto no se puede.
Tengo ganas de ser políticamente incorrecto y entiendo que usted, con la función que está cumpliendo en este momento, no me va a poder ayudar para eso. Pero tengo, a mí me da la sensación que hoy Argentina anuncie o no anuncie, o cómo lo anuncie el Estado Nacional, empieza a salir definitivamente de la cuarentena. Empieza a salir de la cuarentena. ¿Usted puede retarme por esto? ¿Puede decirme algo de lógica tiene?
No, yo no tengo por qué retar a nadie.
Ah, no, obviamente, pero era en este juego de lo poco correcto que puedo ser comunicacionalmente.
Solamente a mis hijos los retaba cuando eran chiquitos, ahora ya ni siquiera. Bueno, a ver, hay cosas que no son posibles de imaginar. Es decir, uno dice, bueno, si yo tengo muchos casos y tengo una situación que no está totalmente controlada, sobre todo en una zona como es el AMBA o es el Chaco, por ejemplo, bueno, se supone que me tengo que quedar quieto y seguir todo igual. Pero resulta que ya pasaron muchos días y entonces hay que ser un poco más maleable, un poco más creativo y ver qué posibilidades hay en distintos lugares, de distintas maneras, como para oxigenar un poco. Y todo esto es improvisación, porque uno no sabe lo que va a pasar o qué puede significar. Lo que uno no quiere es que se junte mucha gente.
Doctora.
Y no quiere que esto explote, pero puede todo ser, Franco. No es salir de la cuarentena, es flexibilizarlo un poco, nada más.
Un pimponcito, porque no tenemos mucho tiempo, tampoco queremos robarle mucho a usted. Pimpon. Salir a correr después de las 8 de la noche en Capital Federal. ¿Por qué después de las 8 de la noche y por qué el porteño promedio, en todo caso, obviamente eso supongo es una decisión de tipo política, naturalmente? Le voy a cambiar la pregunta, porque yo le voy a preguntar por qué el porteño puede salir a correr y el platense no. Le voy a decir, en realidad en el ambiente para usted debiera ser igual o en todo caso no hay mucha diferencia, ¿podría aplicarse también eso en otro lugar más allá de Capital Federal, esto de salir a correr?
Sí, seguramente. Lo que pasa es que el que conoce su territorio y sabe cuánta gente se puede acumular o cuánta gente puede tomar esa actividad es la persona que está gobernando ese lugar. Uh-huh. Desde el punto de vista sanitario, uno sabe cuáles son los riesgos y cuáles no. Entonces, lo uno que dice que no haya distancia, que trata de que haya menos gente. Entonces, bueno, quizás el tema de la noche podría ser una opción, no lo sé.
Y hay mucha gente que quiere salir a correr, que quiere hacer actividad física. Ustedes entienden, supongo que asesorado por alguien, que es necesario también.
Sí, seguro, también. Eso, todos extrañamos la actividad física.
No, bueno, pero para mí, yo tengo una cuestión bastante particular que tiene que ver con las prioridades en la vida, ¿no? Yo entiendo que hay gente que quiere hacer actividad física, yo hago en mi casa, adentro. Me preocupa más la gente que tiene que salir a laburar porque no puede comer, que el tipo que se siente por ahí que está medio duro y contracturado porque no salió a correr. Y a veces me parece que en este tipo de determinaciones que toman los gobiernos, están más pensando en si un tipo que generalmente sale a correr a Palermo tiene la posibilidad de poder hacerlo para salir a despejarse, que un tipo que tiene que laburar necesariamente porque no la junta, lo puede hacer. ¿Me explico? Esa es la, esa es el, la cuestión que me genera cierta tirantez con ese tipo de determinaciones como ejercicios, actividad física y demás.
Bueno, vuelvo bueno. a decir, nosotros no determinamos las actividades, ni siquiera lo propusimos, o sea, es una decisión que toma la gente responsable, ¿no?
Ok, nosotros. ¿Protocolos para reabrir escuelas cuándo, doctora?
Bueno, eso es algo que a mí particularmente me interesa mucho. Hay que empezar a armar un poco protocolos, porque si hay que preparar las escuelas para esos protocolos necesitamos tiempo. Se está empezando a trabajar.
¿Y cómo serían protocolos, por ejemplo, comisiones?
Protocolos serían, por ejemplo, ¿cómo sería la entrada al colegio? O sea, hay lugares específicos que son muy álgidos. Por ejemplo, cuando los chicos entran y cuando los chicos se van. Pero no tanto por los chicos, sino por todo lo que genera. Los padres, los cuidadores. ¿Cómo va a ser el momento de entrada? El distanciamiento, el lavado de manos cuando se entra. ¿Cuánta gente puede estar en el aula? Si es factible o no factible el recreo. Si hay que usar o no usar protecciones como tapabocas, en los chicos chiquitos eso no es posible.
¿Y es factible el recreo?
Y bueno, en los lugares, por ejemplo en Francia, que se abrieron los colegios, los chicos van 3 horas y después se vuelven a la casa, por ejemplo.
Ah, claro, no están mucho tiempo como para que no tengan que cortar en el medio.
Claro,
y dígame, porque
sí. En otros lugares por ahí van días alternos, y cuando el colegio es muy grande o tiene mucho espacio, a veces se pueden instrumentar actividades en los recreos que van a tener que ser muy creativos como para poder mantener ese distanciamiento.
Usted sabe que
es una cosa muy difícil en los chicos.
Usted sabe, pero bueno. Sí, usted sabe que me da la sensación que ahora que estamos por despedirla, la estamos despidiendo y se ha sentido demasiado cómoda en la nota, y a mí me hace un ruidito que alguien se vaya tan contento, o sea, tan tranquilo, pase una nota por este programa. Entonces la voy a tratar de acomodar un poco.
Va a ser difícil.
Bueno, yo le voy a decir algo, le diría, conmigo no, asesores de la infectología, porque yo le voy a decir algo, estadísticamente no hay manera que pase lo que desde la provincia dijeron que podía pasar con la pila de cadáveres, o que colapse el sistema de salud. Para mí ya pasamos, ¿no? ¿Cómo pasamos de las camas vacías que hay ahora a una tragedia como la que me pintan? Para mí es imposible estadísticamente. ¿Qué me dice?
En fin, creo que cuando uno imagina escenarios, a veces tiene que ser un poco drástico. Yo creo que el escenario de que tenemos que apilar cadáveres hubiera sido posible o factible o imaginable en una primera etapa.
Claro, ya hoy no.
Los hospitales.
Ya hoy
y
no.
Hoy me resulta difícil pensar en ese escenario. Creo que no es lo que uno espera.
Sí, de todas maneras, digamos.
Salvaje.
Sí, de todas maneras, para ser honestos, lo que dijo el ministro de la provincia de Buenos Aires es, si levantás la cuarentena y permitimos que todo el mundo haga cualquier cosa.
Aún así,
en ese caso es muy probable que pase.
No, porque la gente ya está educada,
infectólogo. Son escenarios inimaginables. De pronto la gente no va a salir de la cuarentena a salir a correr,
claro,
a hacer un recital, montones de cosas que uno piensa que no va a pasar, pero bueno.
Doctora, es imposible que vayamos a un escenario de ese.
Doctora, le mando un abrazo, gracias por atendernos.
Hasta luego.
Adiós, que le vaya bien. Carlota Ruz, infectóloga.
Yo adoro los infectólogos.